noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Sí, señor, ¿qué tal? Bienvenidos a Las Noticias como son. Soy José Luis Ramos. Desde los estudios de Radio Martí, aquí en la ciudad de Miami, saludos a los oyentes, como siempre, tanto dentro como fuera de Cuba. Amado Gil, mi colega, continúa en cuarentena, nos acompaña vía Skype desde su casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Cómo sigue? Así que, adelante.
Muchísimas gracias, José Luis. Nada, muy bien, me siento bien, gracias a Dios, cumpliendo los protocolos que indican, ¿no?, para estos casos. Después que uno adquiere el COVID, bueno, pues hay que estar cierto tiempo aislado hasta tener una prueba negativa y, por supuesto, poderse entonces uno reincorporarse al trabajo. En otras palabras, lo que sucede es que hay que proteger a los demás. Yo creo que eso es es importante, ¿no?, decir eso. Bueno, pues también quiero saludar, por supuesto, a través a nuestros oyentes, tanto dentro como fuera de Cuba, los que están también a través de Facebook. Siempre hago este aparte, ¿no?, para saludar a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Y recuerden que el programa, una vez que sale al aire por Radio Martí, Onda Corta, Onda Media, que sale al aire también a través de Facebook, pues usted puede entrar a radiotelevisionmartí.com e inmediatamente ahí queda archivado el programa y lo puede descargar. Radiotelevisionmartí.com, busca lo que es la parte de la bocina y ahí están todos los programas de Radio Martí y pueden descargarlos todos. Así que dicho esto, José Luis, porque creo que nos vamos con los titulares de las noticias más importantes del
día. Sí, señor. Hoy acá en la tertulia vamos a comenzar hablando de que con las limitantes de los cuentapropistas cubanos para importar insumos productivos, se reafirma la decisión del castrismo de seguir controlando la labor de los actores económicos no estatales. Después, bueno, vamos a hablar también que el gobierno cubano pretende mejorar la situación crítica de la industria azucarera con la utilización de drones, escuche bien, de drones, y las cifras de casos positivos de COVID, de coronavirus, siguen aumentando en Cuba. Estos temas hoy con la periodista Miriam Leiva.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam, ¿qué tal? Bienvenida y feliz año nuevo, porque es el primer programa que hacemos acá en Tertulia contigo. ¿Cómo estás?
Sí, bueno, bien. También le deseo un feliz año nuevo a todas las personas que nos escuchan, que nos ven. Y nada, para arriba y para adelante, a ver hasta dónde llegamos.
Está bueno. No, siempre.
Para arriba y para adelante.
Para arriba y para adelante, nunca ni para abajo ni para atrás. Me gusta eso.
Bueno, hablando de para arriba y para adelante, vamos a comenzar la tertulia con este artículo que recogemos de Orlando Freire, de Cubanet, de lo escrito en el portal Cubanet, y dice que la propaganda oficialista cubana insiste en que la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia puedan exportar sus producciones y servicios al tiempo que también tengan acceso a la importación de sus insumos productivos constituye un paso de avance para la consolidación de esos actores económicos no estatales. Sin embargo, la realidad ha venido demostrando que el hecho de que tales acciones deban realizarlas por intermedio de entidades estatales de comercio exterior entorpece, ralentiza y le resta autonomía a los cuentapropistas. A lo anterior se añade el encarecimiento que supone la referida labor intermediaria. Cuando un trabajador, dice así la nota, cuando el trabajador por cuenta propia decide importar insumos productivos, debe erogar el precio que les exige la entidad internacional vendedora, más una comisión monetaria para pagarle al intermediario cubano. Y en el caso de la exportación, la entidad cubana de comercio exterior retendrá el 20% de los ingresos que le pertenecen al cuentapropista exportador. Ha trascendido últimamente la negativa de las autoridades a la solicitud de un trabajador por cuenta propia que desee importar directamente un insumo, producto que le facilite su labor dentro de Cuba. Y él pone el ejemplo, nada más y nada menos, se trata de un cerrajero de Palma Soriano, de allá de Santiago de Cuba, que aspiraba a adquirir en el exterior una máquina copiadora de llaves y recibió la negativa oficial a la solicitud del cuentapropista de que no, no va.
Claro, Miriam, porque lo consideran comercial, dice el gobierno.
Claro que sí. Miriam, vamos con la primera opinión al respecto, y usted es una persona que sigue muy de cerca estos temas, ¿no?
Sí, imagínate, el problema es que el gobierno tiene que cerrar todas las posibilidades de ser independiente y creativo por cuenta propia realmente. No le ha quedado más remedio que abrir a la actividad privada, porque en definitiva esa palabra no la quieren usar aquí, pero es eso, una actividad privada, que estaría... brindando facilidades no solo a la persona que está ejerciéndola, ¿no? O sea, mejores condiciones económicas para ellos, su familia, inclusive algunos que son un poco, tienen hasta trabajadores, ¿no? Y le dan, fluye dentro de la familia y además de la comunidad y hasta del lugar donde reside. Pero el hecho en sí es que no le ha quedado más remedio al gobierno, porque con sus empresas ineficientes, pues, no le queda más remedio en realidad que está ahí empujando. Entonces, bueno, de todas maneras mantiene muchas limitaciones, y una de ellas, y muy importante, es esto de la importación y la exportación. Ellos aducen que, bueno, que en el mundo todos necesitan a través de comercio exterior una empresa que le haga la gestión, etcétera, etcétera, cuando realmente eso no es así. O sea, usted sencillamente se pone de acuerdo con la persona o la entidad o la empresa que le va a vender, y usted, bueno, lo importa, o también en la misma situación lo exporta. Y eso, por supuesto, que es lo normal, y no hay, el que lo hace, claro, paga impuestos al Estado, como en todas partes del mundo, a las aduanas, lo que sea, pero eso no lo limita a hacer su gestión. Mientras que aquí todo tiene que estar controlado, y como tiene que estar todo controlado, pues le mantienen esto a los cuentapropistas. Es increíble que para una máquina de hacer llaves, si fuera, una gran inversión, ¿no? Pero es una cosa tan pequeña, pues sencillamente esa persona no la puede importar directamente. Bueno, quizás si tuviera un amigo que se la trajera, pero bueno, ese amigo tendría permiso para entrarla aquí y después el poderlo usar. O sea, la situación es muy complicada por gusto, porque realmente lo más posible es que ahí en Palma Soriano no haya llave, no haya cerrajero que le pueda dar estatal, por supuesto, ese servicio. Bueno, ya hace años uno de los primeros oficios de cuentapropista fue cerrajero, y resulta que tampoco eso puede hacerse.
Precisamente en la nota, Amado y Miriam, el cuentapropista se preguntaba en qué afecta que una persona importe lo que quiera mientras no sea prohibido y dañino para el país y la población. Es verdad, aquí no hay ningún problema para impedirle a este señor que continúe con su trabajo de cuentapropista. Claro, no le dejan entrar la máquina para hacer llaves.
Claro, por supuesto. Mira, hay una cosa que cuando yo estaba viendo esta noticia o este artículo de Freire, yo estaba pensando en la década del 80, cuando en Cuba se produjo la operación Pitirres en el Alambre. Eso fue una operación. Eso fue una operación que el gobierno cubano destinó para acabar con el enriquecimiento, entre comillas, para acabar con el triunfo de los campesinos cubanos. Y una de las cuestiones que el gobierno cubano adujo en aquel entonces fue la presencia de los intermediarios. Es decir, el gobierno cubano dice que el campesino podía vender, pero no necesitaba tener un intermediario que le transportara la mercancía, que le vendiera en los mercados libres campesinos cuando se abrieron, alguien que lo representara. No, que eso era ilegal, y fue con aquella operación y acabó con aquello que comenzaba a florecer en ese entonces. Los intermediarios, cuando se hacen para controlar, son malos. Son malos, y el gobierno cubano lo hace para controlar a través de las empresas de importación y exportación. E incluso, yo les voy a poner el ejemplo, Acopio. ¿Cuántos programas y cuántos escritos no ha hecho Miriam Leiva hablando de Acopio? Acopio es un intermediario que se ha convertido en un monstruo para que fluya los alimentos y sobre todo los productos de los campesinos cubanos. Ahora, conforme esto y con esto termino, el intermediario no es malo. El intermediario existe, existe en todos los lugares, existe en Estados Unidos, por ejemplo, existe en todos los países donde existe la libre empresa. Lo que pasa es que el intermediario también es un privado. El intermediario también, por ejemplo, hay una persona que se especializa en importar y exportar. Y entonces, si usted produce, vamos a decir, casitas, bohíos, usted produce artesanía y quiere exportar, usted lo hace a través de esa persona que es un privado, le cobra una comisión y lo hace. Y si usted importa, lo hace a través de él. Pero son dos empresas privadas que se unen o se complementan para producir una operación como tal. El intermediario no es malo, pero cuando el intermediario se hace desde el gobierno para controlar, entonces sí el intermediario se convierte en un monstruo que frena todo tipo de crecimiento.
Como dice Miriam, nunca las autoridades cubanas van a permitir que no se siga produciendo lo que hay que producir y que se le llame verdaderamente no cuenta propista. ¿Cómo es que dice Miriam?
Empresa privada.
Y que usted mantenga de verdad, pues el permiso abierto a la persona que quiera tanto sembrar la yuca como traer este hombre una máquina para hacer una llave. Imagínese usted, increíble, para hacer llave. Ahí no hay contrarrevolución. Seguimos.
Estás escuchando las noticias como son.
Y esta es la segunda nota del segundo programa del año. Vamos a ir escribiendo porque esto es interesante. Mire, porque el gobierno pretende mejorar la situación crítica de la industria azucarera con la utilización de drones. Sí, señor. La realización de estudios en plantaciones cañeras con el empleo de tecnologías de avanzada, drones con cámaras de imagen real y multiespectrales e instantáneas satelitales favorecerá el desarrollo de la zafra 2021-2022 en la empresa agroindustrial Ciro Redondo, eso es allá en Ciego de Ávila. El director de la Agencia de Teledetección de GeoCuba, Homero Menéndez Pérez, explicó a la agencia oficialista que se realizará un monitoreo a través de imágenes satelitales para determinar la calidad de la caña, su maduración y el momento más adecuado para los cortes. Indicó el especialista que estos equipos son capaces de asperjar hasta 3 hectáreas de vuelo a razón de 3 de cada 15 minutos y unas 80 diarias. No sé, Miriam, usted ha escrito también, de la zafra, pero hasta ahora usted no ha tocado la cuestión de los drones.
Yo, perdón, Miriam, solamente no voy a opinar al final, voy a entrar con una pregunta a ti en este caso. Cuando uno lee esta nota de la Agencia Cubana de Noticias, a uno le da la impresión de que ya el dron va a resolver todos los problemas de la industria azucarera cubana. Es el triunfalismo y además la verborrea que usan, ¿no? Multiespectrales y cámaras satelitales. Pero a mí me da la impresión de que ya todo se resolvió, Miranley.
Bueno, yo lo que pienso es que, aquí estamos en una película de ciencia ficción, ¿no? Y lamentablemente me pregunto que sí. El general de ejército, ¿no? O sea, Raúl Castro llamó a salvar la industria azucarera porque no hay nada para ella y han acabado con desde la caña hasta los centrales, pues sencillamente ir ahora a decir que nos van a garantizar la caña por dron es algo muy real. Y bueno, es verdad que el presidente dice que todo hay que hacerlo con ciencia y entonces estar muy unido a la academia. Pero miren, señores, si el Guajiro no siembra y si los plantones de caña están separados y si la caña sencillamente está despoblada, por mucho dron que pongan ahí arriba, no se va nunca a saber. Además, hay una realidad. Hay trabajadores que tienen que ganarse la vida. Bueno, entonces van a sustituir esa fuerza de trabajo a esas personas. La realidad es que sencillamente quitaron, o sea, todo lo que había movilizado aquí, montado, que hizo hasta la nacionalidad cubana durante siglos, lo desmontaron. Fidel Castro dijo que las tierras del caña fueran para otros cultivos, ni se cultivó eso, se llenaron de tierra, o sea, de hierba mala, se llenaron de todo lo que fuera nocivo, y sencillamente las tierras están además compactadas por tantos equipos que le habían puesto arriba, y Ahora, la cuestión a veces no es solo que el central no pueda producir, o sea, no pueda trabajar porque fue desmontado o porque está en muy malas condiciones, sino sencillamente porque no tiene caña. Entonces, están poniéndose de acuerdo, o sea, se han puesto, han creado una unión de lo que es la agricultura y el central, y han hecho una empresa, un combinado, una empresa, son 57 empresas, tantas como los centrales que hay en Cuba. Y entonces se supone que cada una tenga caña, pero el problema es que no la tienen. Entonces están cogiendo la caña de un central que no va a moler este año porque no tiene condiciones o porque tiene muy poca caña y no va a dar para todo. Y entonces están uniendo las cañas de dos o tres centrales que están cercanos para el que esté en mejores condiciones producir. Y arriba de eso me están hablando de un dron. Un dron que, bueno, muy bueno, si tuviéramos los centrales y tuviéramos la caña, sería maravilloso. Pero aquí todo el mundo sabe que los huecos en los cañaverales, porque no han sembrado, porque lo han sembrado mal, o porque sencillamente es caña quedada, en fin, que lo que primero que hay que resolver es la realidad en la tierra para poder ir hasta allá, hasta la estratosfera, ¿no?
Claro. Hay que destacar, y lo quiero hacer porque esto es importante y muchos de nuestros oyentes pienso yo que lo desean. Dice, vuelvo a repetir, el señor Homero Menéndez Pérez, el director de la Agencia de Teledetección de GeoCuba, que estos equipos son capaces de asperjar hasta 3 hectáreas por vuelo, a razón de 3 cada 15 minutos, 80 diarias. Además, ahorran fertilizante, minimizan los perjuicios del medio ambiente y evitan afectaciones a campos colindantes. Señala además que con esta asignación de drones, Ciego de Ávila va a sustituir las fumigaciones con tractores, con lo que se evitará la compactación de los suelos y los daños provocados a las plantaciones por maquinarias pesadas.
Hay que ver cuánto duran las baterías de los drones ahora.
Miriam.
Sí, una cosa que yo quería decir, porque llama una cosa la atención, si la situación también de la agricultura, lo fundamental es que no pueden traer, no pueden importar pesticidas, fertilizantes, etcétera, etcétera, y ha afectado no solo la caña, ha afectado la producción de arroz, cualquier producción, vaya, todo está caído, todo está en el piso, y resulta que ahora se van a gastar el dinero en esos drones para que estén dando vueltas por el cielo, para que, bueno, yo digo, yo no estoy en contra de la ciencia y el progreso.
Claro.
Sería muy bueno si tuviéramos todas las otras posibilidades.
Bueno, así continuamos. Es. Señoras y señores, las cifras de casos positivos de coronavirus sigue aumentando en Cuba, con 673 nuevas personas contagiadas, 117 más que ayer 3 de enero. De acuerdo al MINSAT, al cierre de este lunes se encontraban ingresados 7.536 pacientes sospechosos, más de 4.000, en vigilancia 513 y confirmados activos 2.395. Los 673 casos positivos reportados en las últimas 24 horas fueron el resultado de más de 18.000 muestras realizadas para detectar el coronavirus. Y vale destacar rápidamente que en cuanto a los casos positivos por provincia está Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque y Matanzas. Así la secuencia de positivos por provincias. Miriam, me imagino que sea, pues, muchos de los casos el Omicron.
Sí, el Omicron está ya casi por encima de la mitad de los casos que hay. Y, y lógicamente, está avanzando muy rápido, ¿no? Esto, volvemos a la misma historia. O sea, en noviembre del año pasado, sencillamente, empezaron a incrementarse los casos, y o sea, antes inclusive empezaron a incrementarse exponencialmente los casos, porque sencillamente abrieron la llegada de turistas. Perdón, en noviembre es cuando volvieron a abrir.
Meses anteriores
habían abierto, se había producido el rebrote, y bueno, la gran epidemia que lograron controlarla ha llegado prácticamente a nada, por lo menos lo que están reportando, y abren el 15 de noviembre y resulta que ya, según abren, empieza otra vez lo mismo, o sea, a incrementarse los casos de ahora con esta cepa que es mucho más rápida, que bueno, cuál es como dice, mal de mucho consuelo de tontos, ¿no? O sea, como sencillamente se extiende más, pero no es tan letal como la otra, pero sencillamente está ahí y no y hay que tomar medidas para que no vuelva una situación como la que había. Mira, es mejor que no hubieran abierto o que ahora vuelvan a cerrar como están haciendo otros países, porque sencillamente está progresando mucho. El caso es que, por ejemplo, Matanzas, que es la niña linda de este país, porque junto con La Habana, bueno, pero en la Matanza está más controlada porque es donde está Varadero, ¿no? Y hay obras importantes de construcción de hoteles, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, Matanza está teniendo que adoptar otra vez medidas urgentes porque está creciendo extraordinariamente y tienen abierto Varadero y otros lugares para el turismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, ellos pueden tomar medidas con las personas que enfermen, de que ahora van a abrir centros otra vez inclusive a los sospechosos o a los contactos ingresarlos, pero vamos a ir pensando que otra vez se están haciendo grandes inversiones, que el personal de la salud en Cuba no solo ha expuesto su vida, sino que está agotado, que los hospitales colapsaron ya una vez y que aquí no hay medicamento, no hay nada, que otras enfermedades están siendo dejadas atrás, como en otros países, porque hay que atender el COVID. Y entonces vuelve otra vez a ser una cosa que se está reproduciendo en que el turismo, para captar unos cuantos dólares, que además no son tan grandes, no es una cantidad tan grande, sencillamente no solo están exponiéndonos a todo, en nuestra salud, sino que está causando que no se acabe de reponer la salud pública, o sea, el sistema de salud pública cubano, que en este brote se ha visto, incluso el ministro lo ha reconocido, que había lugares donde había algunas deficiencias al extremo que crearon las provincias, claro, pero no crearon los hospitales, claro, provinciales, y así sucesivamente.
Y sobre todo, apuntar muy brevemente, en un país donde los sistemas sanitarios tienen preparación, ese país puede soportar mucho más un rebrote del coronavirus, como está sucediendo ahora en Estados Unidos. Estados Unidos está rompiendo récords. La ciudad de Miami, o sea, el condado de Miami-Dade, el sur de la Florida, está rompiendo récords. El estado de la Florida está rompiendo récords. Pero con un sistema sanitario, un sistema de salud, donde puede soportar quizás esos aumentos así de pronto. Miriam lo decía, el sistema de salud de Cuba es un sistema totalmente colapsado que no soporta, no aguanta quizás este tipo de rebrote. Y cuidado, porque están yendo muchos vuelos ya de cubanos de aquí del sur de la Florida a visitar su familia a la isla. Y aquí en el sur de la Florida, la cantidad de contagiados, comenzando por mí, es increíble. O sea, este es un virus que se pega, yo digo, ¿no?, de manera metafórica, ¿no?, este es un virus que se pega de mirarlo. Así que no son buenos los pronósticos para Cuba.
Y Cuba estaba ya hablando también de cuarentena para el que viniera procedente de los Estados Unidos. Es decir, que más problemas, ¿no?
Más problemas, sí, señor.
Quiero terminar la tertulia con esta nota. Más de 8.000 cubanos pidieron refugio en México en 2021. Así ha informado el responsable de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. El funcionario destacó en Twitter que el alza en esta situación de personas refugiadas en el país registrada, pues el número de solicitudes dice 131.448 trámites. Los solicitantes de asilo en México en el 21 provinieron principalmente de Haití, Honduras, Cuba, Chile, Venezuela, El Salvador. Y destaca además que las principales nacionalidades que solicitaron refugio fueron de haitianos, hondureños por mucho, y después los cubanos. Y los chilenos son hijos de haitianos. Escuche bien, los chilenos son hijos de haitianos. ¿Se acuerdan de aquel grupo de haitianos que buscó pasar la frontera hacia los Estados Unidos, que se refugió ahí en la frontera de México? Bueno, pues procedían precisamente de los años que estaban viviendo en Chile y los chilenos son hijos de haitianos. ¿Qué le parece?
Efectivamente. Bueno, y esto es un año donde la regularidad de salir del país no estaba muy activa. Es decir, para salir de Cuba en el año 2021 había que hacer sus movimientos.
La situación de los cubanos va a ser todavía peor porque aquí todo el mundo está esperando que abran un poco y que se pueda viajar para irse, y por supuesto la ambición es irse a través de Nicaragua, que ya no tiene visa, llegar a México y pasar a Estados Unidos. Lamentablemente otra vez tenemos una situación así de desespero por la crítica situación que hay aquí, económica, coronavirus, y sin que el gobierno ofrezca ninguna posibilidad de apertura ni de progreso.
Y el desespero se ejemplifica con los cubanos viajando incluso a Rusia. Sí, Miriam Leiva, muchísimas gracias hoy acá en La Tertulia. Gracias a ustedes también. Hasta aquí entonces La Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. 4 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Amado Gil y José Luis, cerramos acá en las noticias como son. Bueno, la Asamblea Nacional Opositora de Venezuela aprobó la continuidad constitucional de la presidencia encargada, ostentada por el opositor Juan Guaidó, quien ha celebrado que se ratifique su compromiso con la defensa de los venezolanos. También el 9 de enero se repetirán las elecciones regionales en Barinas. Barinas, cuna de Hugo Chávez, bastión oficialista, pero también un trofeo a conquistar por la oposición, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia le arrebatara la victoria a Freddy Superlano, que obtuvo por estrecho margen en los comicios del pasado 21 de noviembre. Algunos de los temas de hoy relacionados con Venezuela, ¿con quién mejor? Con el profesor Gustavo Manso, está en Caracas, allá en Venezuela. Profesor, bienvenido, ¿cómo está usted?
Es un placer inmenso poder saludarlos, a José Luis, Amado, a la familia Radio Martí y a toda la gente del estado de la Florida. Muy contento de poder comenzar el año conversando.
Qué bueno, me uno a esos deseos, por supuesto, también, profesor, y bueno, y desearle a usted, a su familia y a los venezolanos, ¿por qué no? A todos los venezolanos que puedan este año por lo menos tener un poco más de esperanza. Sabemos cómo se está viviendo en Venezuela. Pero bueno, profesor, quiero comenzar, José Luis, si me lo permites.
Sí, adelante.
Quiero comenzar. ¿Es sano? No sé, se lo voy a preguntar a usted, no solamente porque es venezolano, sino porque vive dentro del país y porque entiende muy bien lo que está pasando en Venezuela. ¿Es sano desde el punto de vista para la oposición esta continuidad en el cargo de Juan Guaidó?
No, me hace una pregunta difícil de contestar porque la respuesta no es muy agradable para la oposición. Y políticamente, de por sí, yo me considero un ciudadano opositor a la administración primero del señor Chávez, estando en vida, y ahora luego del señor Maduro, que lleva ya pues unos años, ¿no?, en el poder. Pero es difícil precisamente por eso, porque pues comporta un elemento con el cual yo no estoy de acuerdo. Por principio, hay un principio de derecho constitucional y un principio político que, pues de alguna manera, es importantísimo que manejemos, ¿no? Y es que todo poder tiene que estar limitado. Y eso, es así desde, pues, hace varios siglos, ¿no? Principio de separación de poderes, de limitación de poderes. Allí, a los que más interesados estén en el tema, les puedo recomendar al maestro Carl Lowenstein, que de alguna manera pues desarrolló su parte de su carrera en los Estados Unidos, huyendo de la Segunda Guerra Mundial, y una obra importantísima, La teoría de la Constitución, en la cual se habla del tema del poder, en el primer capítulo de La teoría de la Constitución. Allí ustedes van a ver que incluso el poder que tenga el pueblo tiene que estar limitado, es decir, el poder esté en manos de quien esté, debe estar limitado. Y esa solución que ellos están encontrando allí, en esa asamblea, que dicho sea de paso, también creo que presenta algunos problemas de forma, porque, bueno, sesiona la comisión delegada, cómo fue que se dio la sesión, si había quórum, si no había quórum, cuántos votos sacaron, cuántos votos no sacaron, etcétera. O sea, fuera de los problemas de forma, hay un problema de fondo. O sea, porque vamos a seguir renovándole el mandato como presidente interino, supuestamente, según el estatuto de la transición, al señor Guaidó, cuando perfectamente puede variar, puede rotar o puede cambiar de manos. En primer lugar, eso colaboraría con el principio de no concentrar el poder en una sola mano. Eso por una parte. Y por la otra, que es que parecería, o sea, que esas modificaciones que hicieron al Estatuto de la Transición, pues yo tampoco las considero apropiadas. ¿Por qué? Porque, mira, esa es el Estatuto de la Transición traía consigo los tres elementos fundamentales para su vigencia: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Ninguno de esos tres elementos se dio. Y como no se dio, tú no puedes prolongarte en el tiempo, perdónenme el latinazo, como dicen los músicos, ad libitum o ad infinitum, es decir, hasta que yo quiera voy a estar en el poder o hasta que quiera esta asamblea. Yo creo que eso no es sano desde ningún punto de vista, y en consecuencia estoy en desacuerdo por completo con la decisión que se ha tomado allí en la oposición, ¿no?
Claro, profesor, porque realmente, a ver, ¿cuánto poder tiene Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela? En su momento, recordemos, obtuvo, no sé, el reconocimiento de muchos países, pero en Perú, donde se creó el grupo aquel de Lima, eso desapareció, por citar un solo ejemplo. Y además, no necesariamente todos los venezolanos que rechazan a Maduro creo que apoyen a Guaidó.
Es así. Por la otra, hay un tema adicional allí, y es el hecho de que pues en Venezuela hay otras corrientes políticas. En Venezuela, pues la oposición no es nada más aquella asamblea que fue electa. Yo les digo, por ejemplo, a María Corina Machado hizo una propuesta de relegitimar la dirección de la oposición con unas elecciones primarias, que a mí no me parece descabellado. A mí no me parece descabellado que nosotros tengamos pues otros dirigentes, o que surjan otros dirigentes. Es más, hay un elemento que yo creo que así suene fuerte, así suene duro, pero en 22 años entre el señor Chávez y el señor Maduro, o sea, realmente cuáles han sido las victorias reales que ha obtenido la oposición. ¿Ha cambiado el poder de manos realmente? Entonces, cuando tú eres... Cuando tú tienes un equipo de béisbol que todo el tiempo pierde, pues tienes que cambiar manager, tienes que cambiar a los coach, tienes que cambiar a la administración del club, tienes que cambiar los accionistas, tienes que cambiar todo el mundo, con el objeto de que la cosa se mueva en un sentido diferente. Y pues la historia del béisbol, sobre todo el béisbol norteamericano, que me apasiona muchísimo, está llena de esos episodios, ¿no? Mira, hay que cambiar a la gente. ¿Por qué? Porque no está dando los resultados.
Perdóname que le interrumpa, porque usted, la verdad que usted está diciendo, eso está inventado ya, como decimos los cubanos, ya eso está inventado. Ahora, la parte que habría que entrar es en contextualizarlo al interior de Venezuela. en la logística dentro de Venezuela. Lo que plantea María Corina Machado de ir a unas elecciones o a un proceso interno en la oposición para buscar quizás una representación, una representatividad mucho más colegiada y mucho más aceptada por todos, ¿esa parte logísticamente se puede hacer dentro de Venezuela hoy por hoy?
Es posible que sea difícil, ¿no? Pero métodos hay diferentes, ¿no? Yo creo que por internet, registrando las direcciones IP, ahí tienes un buen método para expresarlo, buscando que electrónicamente pues no se vayan a hacer elementos fraudulentos o trampas o cosas raras, pues si no se puede hacer físicamente. Sin embargo, la última vez que se hizo, en el 2017, se hizo un referéndum que traía tres preguntas precisamente que estaban asociadas al tema de la Asamblea Nacional Constituyente que surgió en aquella oportunidad. Y para ese referéndum fue un gentío. Y se, logísticamente se logró hacer el montaje del referéndum. La verdad, yo tengo mis dudas que se puede hacer físicamente en este momento. Pues pienso que la administración del señor Maduro lo evitaría a toda costa. Claro. Pero pues hay otros métodos para hacerlo, ¿no? Está, por ejemplo, este tema de la internet que les estoy diciendo como una idea adicional. Ahora, que no todo el mundo tiene acceso a internet. Bueno, yo creo que todo el mundo tiene acceso a un teléfono celular que tenga datos y que efectivamente pues quiera de alguna manera movilizar un grupo de opinión, un grupo o con la suficiente libertad de expresión para decir, bueno, mira, yo quiero que el líder de la oposición sea Pedro Pérez y el equipo de Pedro Pérez junto con fulanito y menganito, etcétera, etcétera. En todo caso, creo que ahí hay más que un problema, una solución, sobre todo para lo que significa el liderazgo de la oposición, ¿no?
Profesor, porque yo creo que se trata en realidad de una presidencia simbólica.
Sí, eso, yo la veo así, simbólica, aunque maneja ciertos niveles de poder, maneja cierta representatividad de la República en términos internacionales, maneja cierta legitimidad en términos internacionales. Sí, por supuesto, nos referimos a la presidencia del gobierno interino del señor Guaidó.
Claro.
Entonces,
claro.
Sí hay ciertos elementos, pero realmente son mínimos los elementos de representatividad. Yo creo que no son suficientes incluso como para considerarlo, como llaman en el derecho internacional, un movimiento beligerante dentro del Estado venezolano. Es decir, y además yo siento que realmente hace falta una renovación en la oposición que le traiga como unos nuevos bríos a la cosa, ¿no? Unas ideas nuevas, caras nuevas, acciones nuevas, o sea, y que nos permitan diferenciarnos de los 22 años donde realmente lo que hay que decir es que hemos fracasado, ¿no? En 22 años.
¿Qué opinión tiene usted, profesor, de la participación que tuvo la oposición en las elecciones pasadas del mes de noviembre? Para mí fue reconocer la legitimidad que tiene el régimen que ellos denuncian de Nicolás Maduro. ¿Para usted qué pasó? ¿Qué ha sido?
Yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo completamente con usted. Es decir, yo me hubiera mantenido dentro del tema de la abstención. Aquellos que piensan más como políticos que como abogados. Acuérdense que mi profesión es la de abogado, básicamente, ¿no? Aunque estoy en el Departamento de Estudios Políticos de la UNIMED, etcétera, y escribo sobre ciencia política, pero yo ahí trato de ver las cosas como, yo le diría, con una óptica que pasa más por la ética, la moral, con una óptica que pasa más por otros elementos que por lo que puede significar el pragmatismo político. Entonces yo no soy un pragmático de la política, ¿no? Y le hablo más con lo que me enseñaron, con mis valores personales, le hablo más con lo que me enseñaron en mi casa, en mi familia, en mi colegio donde estudié, en la escuela, quienes fueron mis maestros, en la universidad, en el doctorado, y desde ese punto de vista es que yo me permito decir todo lo que les estoy diciendo, ¿no? Ahora, claro, hay quien pragmáticamente piensa que yo estoy equivocado y yo le respeto su posición, pero hasta ahora yo creo que ese pragmatismo político, porque quienes han llevado el proceso de la oposición hasta estos 22 años han sido políticos pragmáticos, pues no exhiben resultados positivos.
Pero sin embargo, yo ahí hasta cierto punto discrepo. ¿Y por qué? Porque yo veo la situación de una manera distinta. Igual que los que dicen que dialogar es malo. No, dialogar no es malo. El problema es lo que usted lleve al diálogo y lo que usted se lleve de ese diálogo y lo que usted resuelva en ese diálogo. El diálogo per se no es malo. Haber ido a las elecciones no es malo. El problema es que se va de manera dividida. Porque cuando toda la oposición decidió en el 2015 irse a las elecciones, le ganaron la mayoría en la Asamblea Nacional Venezolana. Ganaron la mayoría. Bueno, de hecho, el 2015 es el fruto de que Guaidó pueda ser el presidente encargado de Venezuela hoy por hoy, más allá de todo lo que hemos dicho en el programa. Es decir, yo creo que donde ha estado el problema no es en la participación, sino en la división y en los intereses políticos de muchos opositores que han roto con un bloque, y no hay un bloque. Donde ha fallado es en que no se han puesto de acuerdo en ir o no ir, hacerle la guerra a las elecciones que convoca Nicolás Maduro, o participar y robarle, o tratar de robarle el espacio a Nicolás Maduro. No sé, yo lo veo así, yo estoy afuera. Usted está adentro, profesor. Dígame su opinión.
Sí, yo coincido con ustedes en ese sentido, ¿no? O sea, hay una división de visiones en la oposición. Hay una, vamos a decirlo así en términos filosóficos, una antinomia en la visión sobre cómo acudir a resolver el problema. Ahora, también yo creo que es justo decir que lo que ha sido la administración del señor Chávez y lo que yo llamo la administración del señor Maduro, para llamarles con todo el respeto que se merecen, independientemente de todo, son seres humanos y ciudadanos de este país, pues se han producido variaciones en cuanto a su, y perdónenme el término tan profundo, su ontología, es decir, lo que ellos han sido. A Chávez en un momento determinado, al gobierno de Chávez, a la administración del señor Chávez, en un momento se le llamó autoritarismo competitivo, es decir, había elementos autoritarios, pero con ciertos elementos competitivos a nivel electoral, ¿no? Incluso el señor Maduro también quedó arropado por este autoritarismo, estos términos de autoritarismo competitivo, que es como un camino, como un punto intermedio entre el autoritarismo más recto, más fuerte, y la democracia, para decirlo de una manera en la cual tú puedas ver las tres posiciones. Pero yo creo que hoy en día ya nosotros no somos un autoritarismo competitivo, somos un autoritarismo ya consolidado, un régimen autoritario bien consolidado. Yo creo que se ven con mucha claridad todos los elementos propios de un régimen autoritario, de un gobierno autoritario, autocrático también, se ven elementos de autocracia, se ven elementos militares, se ven otros elementos además propios de las no democracias, que yo creo que hacen muy difícil que cualquier elección pueda ser pueda ser competitivamente asumida por la oposición. Y para muestra lo que ha ocurrido, no pienso yo también con Barinas. Y así unimos un tema con el otro.
Precisamente.
En el caso de Barinas,
sí.
El señor ganó.
Claro. Cuéntenos, en el caso de Barinas, el Tribunal de Justicia, si mal no recuerdo, pues suspendió, ¿no? Quitó la victoria que obtuvo el señor Superlano, el apellido de Superlano. Sí. Y ahora hay una nueva elección para gobernador y el chavismo ha puesto como candidato a su ex canciller, a Jorge Arriaza, candidato que representa al oficialismo. ¿Qué piensa usted que va a suceder en Barinas? ¿Se queda la gente con el respaldo de Chávez o se va hacia la oposición en la gobernación?
No, yo creo que va Arriaza gana, pero gana porque la administración que mantiene el poder en Venezuela se impone, es lo que yo veo. No porque haya elementos de naturaleza competitiva mínima como para decir, pues hay unas elecciones que son libres y democráticas. Ya de hecho, parte de la Comisión de Observación de la Unión Europea salió diciendo algunas cosas de estas, ¿no? Pienso que al final se producirá un informe de la Comisión con mayor fuerza en la cual van a decir que las elecciones no tuvieron este carácter competitivo. Ah, bueno, que ellos hicieron un gran esfuerzo poniendo dos rectores que son equilibrados contra tres rectores que pareciera que están más del lado de la administración del señor Mauro. Sí, hay que reconocer ese esfuerzo, pero sigue siendo dos contra tres, ¿no? Y se trata de una cosa, de un órgano que debería ser imparcial por completo. Es como el tema de la justicia en Venezuela. En Venezuela el tema de la justicia pues está por el subsuelo y realmente no tenemos... Fíjense cómo han modificado otra vez la composición del Tribunal Supremo de Justicia entre gallos y medianoche, como dicen, ¿no? Y de 32 magistrados que eran pasaron a ser 20 en un chistar, en un clic, vamos a decirlo así.
Ahora, dentro de todo esto, no quiero que termine el programa, porque Venezuela no es solamente el problema de la oposición, en Venezuela hay muchísimos otros problemas. Yo he estado leyendo sobre este ataque de la guerrilla colombiana el 1 de enero en territorio venezolano, en Barrancas del Orinoco, eso está en, creo que es Monagas, ¿no? El estado de Monagas. El control, o sea, cada vez hay más penetración del narcotráfico dentro de Venezuela. Y olvídense que la posición de la guerrilla en esta zona no tiene ningún carácter político ni nada por el estilo. Es control del narcotráfico en esa zona del Orinoco. Y eso, hasta cierto punto, todo eso va complejizando la situación del país. Es un país que cada vez se apega más, dicen algunos expertos, que esto es en muchas de estas cuestiones, es en combinación con funcionarios del gobierno. O sea, Venezuela se está complejizando de una manera que ya no podemos hablar solamente de la presencia china, de la presencia rusa, la presencia turca, de Irán. Ya hay que hablar también ya de guerrillas por el control del narcotráfico en territorio venezolano. O sea, una situación muy compleja.
Y sobre todo, perdóneme, profesor, el propio gobierno de Colombia lo ha dicho, ¿no? De que estos enfrentamientos fueron protagonizados tanto por los de la FARC, las disidencias de la FARC, como también por la guerrilla del ELN, que tienen toda esta región bajo su control y el narcotráfico entre manos y Venezuela como lugar para establecer, no sé,
de operación.
Es decir, que la situación es bastante convulsa.
Y súper compleja. Tanto así que ese es la naturaleza del próximo artículo de investigación que yo estoy escribiendo. Se relaciona con el carácter del Estado fallido o el carácter del Estado débil que muestra Venezuela. Es decir, ¿será que Venezuela es un Estado fallido ya? Allí estoy haciendo una investigación de carácter cualitativo que espero terminar pronto para su publicación en revista científica. Y que muestra efectivamente parte de lo que nosotros estamos conversando. Es decir, realmente no, o sea, yo, si usted me pregunta a mí, nosotros hemos entrado y salido varias veces de la definición de Estado fallido y pues precisamente ese desorden, ese enredo que hay donde está ELN, FARC, no sé si están los paramilitares o no, etcétera, pues precisamente es una muestra más de ese carácter fallido que pudiera exhibir Venezuela como Estado, ¿no?
Bueno, yo creo que cuando el artículo esté listo y esté publicado, usted tiene que volver a participar en el programa, ¿eh?
Sí, señor.
Desde ya lo estamos invitando.
Claro, profesor, los analistas en este caso, los que han estado, ayer estaba mirando yo la televisión de Colombia y hablaban de que tanto el ELN como a las disidencias, ¿no?, de la FARC establecen también los grupos, hay grupos ilegales provenientes de Venezuela. ¿Cómo entender esta situación? Provenientes de Venezuela se le llama a personas, o en este caso grupos ilegales, pero el ELN, la gente de la FARC, ¿cómo explicar esto brevemente?
La verdad, yo creo que es la primera vez que ustedes me hacen una pregunta que yo no pueda responder por completo. Es decir, y fíjense que yo trato de ser lo más exhaustivo posible, lo más profundo posible, lo más claro posible, incluso lo más sencillo posible, pero
claro,
es dificilísimo entender esa realidad si uno no está en el sitio.
Claro, y se han presentado ataques contra la propia fuerza pública de Colombia, es la denuncia que hace el presidente Iván Duque.
Sí, entonces, pues, yo sé que hay elementos venezolanos, sé que está el ELN, sé que está la FARC, sé que debe haber algún cartel, alguna cosa de esta de la droga, pues hay criminalidad de por medio, elementos criminales por completo, pero pues como diseccionar cada parte, poder atribuir cuotas de poder, poder determinar efectivamente quiénes son los actores o quiénes no, me resulta casi que imposible, ¿no?
Es que eso no es fácil, eso solamente creo que lo saben ellos allí. Incluso he estado leyendo que hay han creado el sindicato de Barrancas, eso es allí en el Orinoco, y que tiene relación con el cartel de los Soles. Es decir, hasta ese nivel he estado leyendo algunos analistas que tratan de meterse, ¿no?, un poco en la parte interna.
Claro que sí. Bueno, profesor Gustavo Manso, muchísimas gracias. Se ha terminado el tiempo.
Agradecido yo. Un abrazo grande para todos ustedes allá en el estado de la Florida.
Igualmente para usted en Venezuela. Hasta aquí las noticias como son.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del Oriente al encuentro con Jesús y, según la Biblia, le ofrecieron tres regalos simbólicos: oro, incienso y mirra. Esta es la razón por la que en muchos países se celebra la Navidad desde el 25 de diciembre hasta el 6 de enero. Y por ejemplo, en Belén, donde nació Jesucristo, la Navidad se celebra dos veces, una el 25 de diciembre por la Basílica de la Natividad de la Iglesia Católica y la otra el 6 de enero por la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Este año disfrute la Navidad del 25 de diciembre al 6 de enero. 12 días de celebración, de paz y amor. Una gran oportunidad para sonreírle a la vida. Por un efecto mágico, su sonrisa dará la vuelta al mundo y volverá a usted.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.